conectado ya. Sí. Ya se está grabando la conferencia. Buenas tardes. Bueno, vamos a hoy a indicarle por dónde van los tiros en este examen de la última semana de enero y la segunda de febrero. Ahí está Michael, creo, ¿no? Michael. O Miguel. Feliz año a todos los, también los que se vayan incorporando. Y para los de políticas, puse esto en la primera página. Déjame aumentarlo. Porque en la lista de Slattery sobre los 50 temas que predominan en lo que hoy es la sociología, no hay un consenso generalizado. Hola, Enrique, buena. No hay un consenso generalizado de que... feliz año, igualmente. De que estos 50 temas sean los que realmente trabaja la sociología. Es más, esto fue elaborado en a finales del siglo XX y la sociología ha ido por otros derroteros, por temas más relacionados con las estructuras, pero a nivel global, no con las estructuras del Estado, ni mucho menos. Entonces esto hay que dejarlo en cuarentena. De todas maneras, hay 50 temas ahí que yo he, con mucho esfuerzo he rebuscado, y les puede valer para cursos posteriores, no para este tema en sí mismo, sino ya que nos manda a trabajar y no es objeto de examen, utilizarlos en ustedes como fondo de recursos, digamos, ¿no? Los tengan ahí. Y va desde alienación, pasando por anomía, burocracia, por orden alfabético, consumo colectivo, teoría del conflicto, teoría de la convergencia. Hombre, de la página 5 a la 17 son 12 páginas de término. Y hay algunos huecos que lo dejé en blanco porque me parecieron tan sencillos que los podían trabajar el propio alumno. Como, no sé si hay algo de Conte, de la ley de los tres estados, cosas así sencillas, ¿no? Pero bueno, esto es a título de curiosidad. En principio voy a hacer un resumen del tema 7 y acto seguido vamos a elaborar los temas 9 y 11. Ahí está también, a ver, Leila, ¿no? Sí, Leila. Buen año, Leila. Feliz año. Bueno, entonces volvemos atrás. Repito, este es bueno que el cuestionario del tema 9 que yo les envié en la felicitación, para meterlo de soslayo y que nadie se percatara de él, no lo tuvieran en cuenta sino este que mandé posteriormente, en el mismo sitio. Porque tiene las 50 ideas básicas que propone Slattery sobre lo que debe tratar la sociología. Hay muchos temas de política, aparte de sociología y de ciencias sociales en general, de antropología, de psicología social, etc. Bueno, una vez dicho esto, vamos a empezar un pequeño resumen, porque es bastante sencillo, del tema 7, y luego vamos a entrar en dudas y posteriormente en los temas 9 y 11 de política. Vamos a ver si podemos bajar aquí. Me pareció curioso en las preguntas anteriores de examen desde el año 2010 que usted nos proporcionó, no preguntaron nada del tema 6-7. Ah, bueno, pues a tener en cuenta. A tener en cuenta. Y el tema 6, un solo epígrafe. pero nada más. Ah, bueno. De todas maneras, hacemos un pequeño, porque basta que demos algo por obvio para que el azar se produzca. El mundo está lleno de contingencias, de que te aparece a veces lo que no esperas. Por eso no cuesta mucho tampoco tocar un poco esto. Me faltó el epígrafe 1, también esto lo envié mejorado, porque esto lo organicé a última hora, un poco deprisa y corriendo, pero luego lo centré igual. La etología y la sociología es un poco una manera de meter a ciencias naturales en el engranaje de las ciencias sociales. Y esto lo llevan a cabo los etólogos, por ejemplo, Lorenz y Tinbergen, que fueron premios Nobel en los años 70-80. Y luego también la famosa sociobiología que todos conocemos de Wilson, ¿no? Bien, el propósito de Wilson no es sino, digamos, crear una especie de teoría sintética. ¿Qué quiere decir teoría sintética? Pues que sea una síntesis de lo natural y de lo social que hay en el ser humano. ¿De acuerdo? En ese sentido no está mal encaminada. Incluso el problema de la sociobiología es el reduccionismo. ¿Qué quiere decir el reduccionismo? Pues que reduce conductas como la solidaridad, temas de filiación, temas de agresividad o de violencia, temas como el altruismo. Les concede una base de carácter biológico. ¿De acuerdo? No puede que, puede en realidad que haya algo, pero no lo es del todo, ni mucho menos. Entonces, esto de la sociobiología ya lo conocen. Se trata de una ciencia donde se hace un estudio de las bases biológicas, un estudio sistemático, desde el punto de vista de la naturaleza, las bases biológicas naturales como fundamento de la sociedad. Eso sería un poco la definición de sociología. Mientras que la etología es la ciencia de la conducta animal. ¿De acuerdo? Y la etología no es como la teoría del aprendizaje, también reserva algo la teoría del aprendizaje, sino que la etología se centra en las pautas fijas de acción, entendiendo por pautas fijas de acción, pautas estereotipadas, siempre igual, un tanto herméticas, propias de las especies. ¿De acuerdo? Bien, eso sería un poco el fundamento de la etología y la sociología. Bueno, decirles que esto que empezó con mucho furor, como el caso de la sociobiología, fue perdiendo, digamos, encanto a lo largo de los años y se ha dejado un poco de lado. También florecieron algunas hipótesis naturalistas, como las de Desmond Morris, no sé si conocen el mono desnudo, o la hipótesis del cazador, etc. Bueno, hipótesis estas que van a reflejar que el ser humano, pues, tiene más de animal que de hombre. El caso más extremo es el de Freud, que llega a decir, por ejemplo, que ni siquiera lo más humano es la racionalidad, sino que el fundamento de las conductas humanas es el plano irracional, ¿no? Lo que decía Pascal, dice, el corazón tiene razones que la razón no comprende, es decir, que muy racionales y todo lo que tú quieras, pero en esa sensatez para conservar el mundo y la naturaleza y el equilibrio mundial y equilibrarlo, digamos, la sociedad, de alguna manera, hacerla más equitativa, ha sido se ha convertido en una especie de fracaso, lo cual deja de entrever que el tema de la agresividad, de la competitividad, de estar contra del otro, es más proclive de lo que queremos, ¿no? Bien, eso también lo resalta Nietzsche fue el antecedente de Freud, pero lo resalta Freud en el sentido del narcisismo humano. Ya desde los textos bíblicos se situaba al hombre como el centro del universo, la criatura preferida de Dios, la tierra era el centro. Todos esos mitos se fueron desmontando a partir de la modernidad, especialmente con Copérnico, con Kepler, con Galileo. Y se pasó a la teoría evolutiva de Darwin, en un contexto de la sociedad inglesa puritana, que estuvo a punto de costarle la vida al propio autor de la teoría, con lo cual eso de proceder del mono era una ofensa al narcisismo. A partir de ahí, pues, lo refleja bastante bien Freud con esa cuestión de que dónde está la racionalidad, ¿no? Bien. Bueno, la hipótesis del cazador es otra hipótesis basada en que el hombre está hecho para matar, cuestiones como que la necesidad de proteínas hizo que se alimentara especialmente de carne, y esa capacidad para matar a las otras especies se convirtió también en una forma agresiva contra consigo mismo, con lo cual las guerras se hicieron de alguna manera institucionalizadas y organizadas, y se especula con esa formación de un carácter fuertemente agresivo y violento, ¿no? Bien, luego quizás lo más importante sea, a ver si la página 3, sí, las apreciaciones de Melotti, pues lo único sobre las sociedades animales, es decir, en las distintas especies animales hay siete formas o grados de vida social: el materno, en la cual se da una hembra adulta y su prole, por ejemplo, esto es muy típico en especies de aves, etcétera; el biparental, dos individuos de sexo distinto y por hijos inmaduros de esta; el monomasculino, macho adulto más varias hembras adultas y sus crías, propio de los primates; el coactivo, varios machos y hembras adultas con sus crías; el plurimasculino ordenado por edad, adultos de diferentes edades y hembras adultas jóvenes y pequeñas; grupo complejo abierto, donde se ve constituido por una convivencia libre, y este ya sí que es propio de los simios más desarrollados, ¿no? Especialmente de gran tamaño corporal, como los colibríes, etc. También entiende cuatro tipos de sociedades básicas dentro de los propios primates: las arborícolas del bosque, están los papiones y los monos arañas y todos estos, los terrícolas de la sabana, dados a la capacidad de dispersión, porque el problema de la sabana es el problema de la indefensión, ¿no? Mientras en los árboles el problema es que la defensa está garantizada, en la sabana no. Los terrícolas de las zonas áridas, también al estar en campo abierto, la dispersión es diurna y luego se aguarecen en manadas, en agrupación nocturna. Y las de grandes antropoides, con mayor variabilidad, ¿no? Bien. Esto se puede ir viendo por encima y yo creo que no hay mayores problemas. Después, sobre los mitos de la continuidad entre las especies animales y lo humano, hay un libro de Thorpe que trata de investigar las diferencias entre animales y hombres, pero luego él mismo recoge esas diferencias y les trata de dar una explicación, con lo cual enriquece bastante toda la negativa de cuestiones que él había leído en otros libros y que se planteaban inexactas, como que los animales no pueden aprender o no pueden planear, no pueden hacer planes. No sé, imagínense, por ejemplo, una rata hambrienta, cómo es capaz de explorar un... ¿Cómo se llama esto de distintas entradas y salidas? Laberintos hasta llegar al lugar. Vaya que sí pueden hacer planos. Conceptualizar, fabricar herramientas. Pues, muchas veces el agua de lugares áridos, pues metían hojas, los monos sacaban el agua y se aprovechaban de eso. O metían una rama en un agujero y lo sacaban lleno de termitas. Con lo cual eso fue el punto iniciador de unas herramientas más sofisticadas. O sea, empezaron por ahí. No poseen lenguaje. Hombre, tienen no un lenguaje desarrollado como el nuestro, pero tienen un sistema de señales y de avisos entre ellos, sobre todo de defensa o cuándo pueden ser atacados, etc. Y del sentido artístico, pues también hay datos de que les encanta muchas veces afrontar dibujos y colores, sobre todo, ¿no? Y luego el sentido ético, pues no sé, si comparamos también es verdad que se ha criado domesticado, pero la lealtad de un perro, si eso no es sentido ético, que va de Dios y lo vea. Y bueno, este tema, ya digo, es bastante sencillo. La otra cuestión es exactamente qué es lo que quieren hacer ahora. Dar un repaso a todas las cuestiones y ver las dudas. Y dejar los dos últimos temas de política para el próximo día. Lo que ustedes prefieren, ¿eh? Un tema bastante complejo es el tema 11. Pero los de sociología tienen la oportunidad de verlo en otro cuatrimestre. Mientras que yo no sé si Miguel, que ha estado mirando la casuística de preguntas, ¿ha aparecido alguna cuestión de los temas 9 y 11? Ah, bueno, que él se examina de sociología. A ver, a lo mejor está toda esa información debajo, ¿no? Sí, de sociología, correcto. ¿Alguien se ha fijado, Enrique, Leila, si los temas de 9 y 11 ha salido algo en los exámenes? ¿Sale? Ah, Leila dice que sí. ¿Has visto alguno en concreto, Leila? Porque normalmente se repiten más lo que ha salido que lo que no. 4, 5, 9 y 11. Esos temas. Eso es lo más común en política. Los temas que más han salido. Ah, bueno. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar con el tema 9, que tampoco es difícil. Hay algunas cosas que les vale a los de sociología porque se repiten en otras cuestiones atrás y les hacen pensar sobre lo anterior, y al propio tiempo usted lo van acotando. A ver. Tema 9, a ver si es este. Sí. Bueno, tema 9 no es difícil tampoco. A ver. Hay una introducción sobre qué es la sociología. Se plantea el ser de la sociología, qué es y a qué se dedican los sociólogos, el hacer. Este tema tiene mucho que ver con el tema 2. Entonces hay muchas cosas ahí que también de paso les van sonando. ¿Vale? Bien, no tenemos que tener en cuenta que sea lo mismo, lo que es, lo que debe ser y a lo que se dedican, el hacer. Yo añadiría aquí también lo que debe ser. Lo que debe ser. ¿De acuerdo? Porque en realidad la sociología, si nos referimos a las teorías que hasta ahora se han desgranado, pues ha sido bastante teórica, aterriza un poco la investigación empírica, se mueven más con grandes proyectos, ambiciones, demasiado ambiciosas las teorías. Y sobre todo una primera fase, la de los padres fundadores, donde se trata de manera causal, es decir, se trata al modo de las ciencias naturales, especialmente Durkheim y Marx. ¿De acuerdo? Pues esos son los fallos de la primera sociología que se elaboró. Ahora bien, a lo que se dedican los sociólogos ya eso es otra cosa. ¿Por qué es otra cosa? Porque están en función de las demandas sociales. Las demandas sociales van más por estudio de futuro, por estudio de quién va a ganar unas elecciones, vayanos con la estadística y con las encuestas. Y luego se da la paradoja también de que el sociólogo, indiscutiblemente que el sociólogo, por todos los conceptos que maneja, debe ser una persona con una cultura muy amplia y muy vasta. Pero eso no quiere decir que sea capaz de saberlo todo y de hablar de lo humano y de lo divino, sino que las expectativas que se han generado con la profesión del sociólogo es un poco la del gurú, la del adivinador, que tampoco es ajeno a otras épocas. Aquí ya nos pone la anécdota de Plutarco. Plutarco fue un neoplatónico del helenismo, del siglo, creo que del 1 antes de Cristo. Bueno, y cuenta en una de sus obras, en las cuales confronta dos personajes de la época caracterizados por sus grandes hazañas. Uno fue Alejandro, el otro fue César. A esa obra la llamó Vidas Paralelas, no sé si han oído hablar de él. Bueno, lo cierto es que en un momento determinado, antes de iniciar las conquistas de Persia, quiso consultar en el oráculo si los hados le eran favorables. Entonces, casualidad del mundo que llega unos días donde no se podía consultar a los adivinos y cogió a la sacerdotisa y la forzó a venir al templo y entonces sacerdotisa contestó, viendo su determinación, que vaya arrojo tienes, pareces invisible, hijo mío, o algo así. Y entonces ya no quiso escuchar nada más porque había oído lo que tenía que oír, ¿no? Bueno, pues de alguna manera también el político de turno se consuela viendo que los hados le son favorables, que la gente le va a votar, etcétera, etcétera. Con lo cual el sociólogo tiene un filón ahí medio, medio hecho. Aunque también es verdad que ese filón está reducido a personas con un prestigio solvente, ¿no? No a cualquier sociólogo de paso. Incluso gente muy seria y mejor preparada que muchos de estos que están ahí no participan, como el propio autor del libro, que se llama el autor nuestro, Tezanos, que es un hombre serio y entiende que la sociología debe ir por otro camino, no debe convertirse en un cajón desastre. Donde se metía todo lo que no era de las ciencias naturales que había ahí. Incluso hubo algún autor como, no sé si fue, que dijo algo así como que el problema de la sociología fue que al ser la última en llegar, tuvo que recoger todo lo que no recogieron las otras ciencias. Pues un poco está ahí. Luego, otro problema de la sociología es lo que dije antes de la investigación, demasiado teórica, a veces es difícil crear fronteras con otras disciplinas sociales. Ahí lo pueden ver en la lista de los 50 temas de Lattery. Y si bien es verdad que de entrada con Comte los padres de la sociología fue excesivamente teórica, pues ha entrado en un ámbito de investigaciones más concretas. Bien, ¿cuáles son los problemas que presenta? Pues trabaja con ideologías y con valores. El sujeto que investiga es a la vez sujeto y objeto, y por si fuera poco está el tema de la libertad humana, que puede hacer que en un determinado momento lo que estaba previsto no suceda, como bien ocurre con el famoso teorema de Thomas, no sé si lo conocen. Con el teorema de Thomas, el teorema de Thomas se trata de un teorema que fue creado por Merton. Y ese teorema lo aplicó Merton a la sociología, pero procedía de psicología. Es decir, cuando en psicología una persona define sus situaciones como reales, esas situaciones terminan convirtiéndose en reales, aunque sean inventadas por ellas. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa en la sociología, es decir, o en la economía. Si se especula de que un determinado banco va a entrar en quiebra, la gente se apresura a retirar los capitales y entra en una bancarrota real. Con lo cual, lo que empezó siendo un rumor, a veces hasta infundado, acaba con consecuencias desastrosas. Después, la actividad de los sociólogos, pues esto fundamentalmente por un sentido común. Pues en casi todos los países del mundo, incluido en Estados Unidos, la mayoría se dedica a la enseñanza. Es decir, por ejemplo, en Estados Unidos el 85% enseñan en escuelas superiores y universidades. Un 10% en la industria, actividades económicas, y el 5% en la administración pública. Los que están estudiando ciencias políticas y de la administración tienen una pequeña ventaja y es que al tratar temas de la administración y al propio tiempo temas de la política, pues se pueden labrar un campo con afiliaciones a una determinada ideología, desarrollando ahí una carrera de servicio político. Y es verdad que no lo van a tener nada fácil por si quieren meter la mano, pero porque ahora el control es mayor, pero por lo menos pueden ganarse el sustento, que es tan valioso como otro. Bien. Con aspiraciones a una determinada ideología, dijo. Bueno, pues sí, con la defensa, digamos, de unos valores, de unas creencias que tú tienes fundamentadas y que te gustaría defender desde el campo de la política, desde una misión de servicio, y que a veces empezando desde cero. Pero bueno, empezando desde abajo y asistiendo a los movimientos jóvenes de los partidos, etc. Bien. Las actividades sociológicas fuera de la universidad es mucho menor que la de psicólogos y economistas. También asesor. Lo que pasa que sí se puede hacer también, Enrique. Lo que pasa que este terreno con la eliminación de costes, no sé si has visto el proyecto de la Comunidad Autónoma de Madrid. Se va a una reforma de reducir costes en toda esta órbita de personas que se movían en torno a consejeros, asesores, etc. etc. Y no sé si el futuro a lo mejor también pondrá cortapisas. Aunque a verlos, desde luego, los habrán, ¿no? Sin embargo, Gorsor, que ve también el problema de que los sociólogos deben ir más a la investigación del individualismo metodológico. El individualismo metodológico era el que ofrecí yo con Mead y las teorías de pocos sujetos, en el cual una de ellas era la de Weber y la comunicación en el mismo tranvía, no sé si recuerdan, ¿no? Pues por ahí va el individualismo metodológico, con lo cual pues, se podrían encauzar nuevas profesiones, a pesar de ese pesimismo de este autor, ¿no? Hombre, en España hay mayores problemas. En España la mayoría de universidades no tienen ciencias políticas. Y bueno, en España se abrió un fuerte, digamos, un amplio camino, se abrió un amplio camino para hacer sociología en la época dorada de los servicios sociales, como fueron las ONG, la propia Cruz Roja, de apoyo social, etcétera, etcétera, que con los recortes, pues eso se ha quedado en casi nada, ¿no? Incluso los partidos políticos contaban con sociólogos que interpretaban resultados de las encuestas, etcétera, etcétera. Sí, ha aumentado el número de facultades de sociología. Y se necesitan profesionales de la sociología, pero en relación con otras ciencias. Es decir, si quieres dar clases en psicología, siempre hay algo de sociología o en ciencias económicas, incluso en filosofía, trabajo social. Aquí, por ejemplo, una compañera llevaba esta misma asignatura, el trabajo social. Bien. También el SIG. El Centro de Investigaciones Sociológicas hasta ahora ha sido una fuente de engrosamiento de personal, pero ha bajado mucho el listón. La Cruz Roja, Cáritas, ONGs, plataformas de voluntariado social, colegios profesionales, etc. Sí. No. La pregunta es, ¿son científicos o son divulgadores? En el hecho de que este sea un problema bastante grave, es decir, si eres un científico, tienes que limitarte a lo que se contrasta en la experiencia y los resultados de las hipótesis confirman, ¿no? Pero si eres un mero divulgador, pues entonces un poco haces de Google y un poco haces de... te alejas un poco de lo que Ken Menzies llama gap. ¿Qué significa gap en inglés? ¿Se acuerdan de la palabra gap en inglés? Brecha, una enorme brecha entre el pluralismo teórico. Por cierto, no es una teoría unificada, ni mucho menos, sino que son múltiples teorías, y una conexión bastante compleja y difícil entre la teoría y la investigación. Pues, si vamos a los padres de la sociología, nos metemos con Parsons, pues, un teórico exagerado, ¿no? Entonces, de esa época se salva Merton, que propuso la posibilidad de hacer teorías de más corto alcance, de menos generalización, pero más en relación con la gente, y que sean más utilizadas en la práctica, ¿no? De manera que si hay una teoría, una sociología básica y una sociología aplicada, la sociología aplicada debe estar en contacto directo con los hechos. Entonces, el profesor Slattery, para determinar el campo de la sociología, propone 50 conceptos que yo he desarrollado ahí en el cuestionario del tema nuevo. ¿De acuerdo? Luego vemos las dificultades de la sociología. Como vemos en el cuadro de aquí, se da un exceso de teoría, un amplio territorio con un exceso de contenidos, controversia y ambigüedad desde Conte hasta hoy. Es decir, la sociología europea es menos funcionalista que la americana. Exceso de formalismo lógico y teoría. Claro, mientras la teoría se vale de los componentes lógicos y teóricos, pues lo que se pierde por el camino es lo que se pueda aplicar a la práctica. El método del que se adolece es la experiencia. Hace falta más empirismo y aplicación práctica, como acabamos de decir, y ser menos ambiciosos, como dije antes. Es decir, cuando se elabora una teoría, no puedes hacer una macro teoría que trate de lo que se llama holismo. Yo no sé si la palabra esta la llegué a usar en alguna ocasión con H, ¿no? El holismo no es otra cosa, tono más exagerado con Gurwitz, de que la realidad es total y por tanto la teoría debe arrojar una versión de la totalidad. Esto en física pues sería un ideal, eso fue la teoría del campo gravitatorio newtoniano, pero en sociología hay que ser menos ambicioso, así como formalistas y generalizantes. Se puede conducir todo a la mera forma de la lógica, ni a las generalizaciones, en el cual siempre las excepciones pueden ser tantas que dejen de confirmar la regla. Bien. Con lo cual, la conclusión de que la que se llega es que la sociología está en un proceso de búsqueda, de cambio, o como dice Aarón, Por ser la sociología la última en llegar, se ve precisada a buscarse su propio objeto, es decir, a alimentarse de contenidos de las demás. Hueco, sí, también. Brecha, hueco. Distancia. ¿Qué otra palabra podría ir? Ruptura, etc. Bueno. No sé si esto ha quedado más o menos claro. Este tema no es complicado. Sí, tiene mucho que ver con el tema 2. Sí, 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 correcto. Es más, por lo que yo le vi decir a Leila, el tema 9 y el tema 2 han salido mucho. Sí, tema 2 y tema 9 creo que era, ¿no? No, el 4. Aquí pone el 4, el 5, el 9 y el 11. Pero del 2 también me consta que han salido unas cuantas preguntas también. ¿Alguna cuestión sobre esto que les parezca oportuno ahora mismo que estamos aquí? Del 2, 7 epígrafes de 2010. No está nada mal. Sí, pero el 2 es más fácil. Esto también es verdad. No, pero este 9 no es difícil tampoco. Este 9 lo que podrán poner es el desfase este entre el exceso de teoría y las necesidades de investigación práctica. Me parece que se llama divulgadores y científicos.
Sí, divulgadores
y científicos. Esa parte ahí está interesante, porque lo otro es decir que se dedican a la enseñanza o es menos relevante. Eso también es verdad. El 2 es más fácil. El que se las trae es el 11. ¿Por qué se las trae? Porque en ese afán por meterlos en la ciencia, ya que ustedes no tienen el segundo cuatrimestre, por ahí van los tiros, pues le meten el tema donde recogen lo sustancial de toda la segunda parte. Podemos verlo aquí. A ver, ¿por qué no salió? No. ¿Puedo reparar? Exacto. Ah, no, que no ha salido de aquí. Y aquí no ha salido.